Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean y saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y de todos los que desde nuestros estudios reales o virtuales hacen posible día con día este su servicio informativo. Mil gracias por hacerse presente, por prestar su atención ahí cuando se puede participar y además siempre que sea preciso, pues realizar la información en su vida cotidiana. Hoy la nación celebra el Día de San Patricio, un día que originalmente fue creado para festejar la vida del santo patrono de Irlanda y que ha pasado con el tiempo a ser un día para celebrar todo lo irlandés, la cultura del pueblo de la Gran Irlanda. Esta temporada, por motivo de la pandemia del coronavirus, muchos desfiles del Día de San Patricio han sido cancelados o se han reducido al mínimo por segundo año consecutivo, pero la tradicional fiesta irlandesa no se ha cancelado por completo. Hay que usar el verde para evitar que te pellizquen o para conseguir un regalito. Es día de plantar repollos. Y claro, es el día de lucir el trébol, sobre todo el de cuatro hojas, el de la buena suerte, el que te libra de todo mal. Hay una bendición irlandesa que dice, por cada pétalo del trébol, esto te cumple un buen deseo. Buena salud, buena suerte y felicidad para hoy y felicidad para todos los días. Para conmemorar el día, dedicaremos la mitad de este programa a recordar un episodio en la historia común de Irlanda y México. Es la historia del batallón San Patricio, los soldados de Estados Unidos, en su mayoría inmigrantes de Irlanda, que desertaron y se pasaron a combatir al lado mexicano durante la guerra de 1846. Ahora, estos son venerados como héroes en México, igual que en su natal Irlanda. También tengo preparada para más adelante una plática con el arquitecto de un proyecto de ley que haría obligatorio en las escuelas preparatorias de California el estudio de la historia y de las letras de los pueblos negro, asiático, latino e indígena americano. Historias como la que pasaremos a contar a continuación, la historia del batallón San Patricio, seguramente forman parte de los planes de estudio de estos llamados estudios étnicos, cursos o materias de estudios étnicos. De eso pasaremos a comentar más adelante. Repito, tengo preparada una plática con el legislador que abandera dicho proyecto. Antes de pasar a los temas del día, pasaré a compartir un par de notas que creo son muy pertinentes a las conversaciones que tendremos, que tienen que ver con el estudio, la comprensión de los diferentes pueblos que forman parte de la sociedad de Estados Unidos, que son los estudios étnicos. La primera es una nota que no deja de ser inquietante, tomando en cuenta los incidentes de violencia, de discriminación, de abuso que en últimos meses, lamentablemente meses de pandemia, han estado padeciendo nuestros hermanos y nuestras hermanas en la comunidad asiática. Se nos reporta que un hombre armado mató a 8 personas, 7 de ellas mujeres, 6 de ellas asiáticas, en un ataque a 3 salones de masajes en el área de Atlanta. Esto ha dado lugar a temores de que los ataques, los homicidios, pudieran haber tenido motivos raciales. La policía capturó un sospechoso de 21 años, fue identificado como Robert Aaron Long de Woodstock, ahí mismo en el estado de Georgia. Según la organización Stop the Hate, Paren el Odio, una organización asiático-americana, desde marzo pasado se han reportado casi 3.800 incidentes de odio, ataques racistas dirigidos a asiáticos de Estados Unidos en todo el país. El grupo dijo que los tiroteos del martes solamente exacerbarán el miedo y el dolor que sigue soportando la comunidad asiático-estadounidense. La otra nota que también espero nos acerque al tema de hoy, que en el fondo tiene que ver con apreciar la historia de diferentes grupos raciales y étnicos en esta sociedad de la que somos parte y para formar estudiantes que sean ciudadanos más comprometidos y responsables, pues esta nota tiene que ver con Puerto Rico. Por comunicado que recibimos de las oficinas del senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, se nos avisa que el senador, en compañía de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, presentarán mañana el proyecto de ley de autodeterminación del Puerto Rico del 2021. Según se anuncia, este proyecto le ofrece al pueblo puertorriqueño un proceso inclusivo y democrático para determinar su futuro político y su relación con los Estados Unidos. El proyecto ofrece ponerle una hoja de ruta al debate público para decidir si Puerto Rico debería salir de su actual situación de estado de segunda clase, o sea, territorio, zona ocupada, para optar por la soberana autodeterminación o bien por la estadidad. De hecho, otros dos congresistas de origen puertorriqueño, Darren Soto y Jennifer González, han presentado ya su propio proyecto, reclamando que Puerto Rico pase a ser el estado número 51. Así que el debate en torno a Puerto Rico parece estar llegando a una nueva fase aquí en los Estados Unidos. Esperamos pronto presentar un foro para debatir este mismo asunto en el ánimo de que ustedes, amigos radioyentes, pues ganen mayor claridad sobre lo que está en juego. Hoy, pues, de entrada, queremos marcar el día de hoy, Día de San Patricio, Día de la Gran Irlanda. Hablaremos de un episodio muy poco conocido en la historia de la guerra de 1846 de Estados Unidos contra México, la historia del batallón San Patricio. Para entrar en materia, oigamos un poco de una pieza del álbum San Patricio, en la que se encuentran la música de Irlanda con la música mexicana. Es un álbum dedicado a dicho batallón que lleva por nombre March to Battle Across the Rio Grande. Marcha a la batalla a través del Río Grande con el grupo de folcloristas irlandeses The Chieftains y la banda de gaita de batallón, el grupo Los Enzontles de la Bahía de San Francisco y el grupo LA Juvenil con la voz de la estrella del cine Liam Neeson.
We are the San Patricios, a brave and gallant band. There'll be no white flag flying within this green command. We are the San Patricios. We have but one demand, to see the Yankees safely home across the Rio Grande. When at Churubusco we made our final stand, no court of justice did we have in the land of Uncle Sam. As traitors and deserters all, we would be shot or hanged, far from the green, green Shamrock shore across the Rio Grande.
San Patricio es la voz de Liam Neeson, el estrella de Hollywood. Esta es la historia del batallón San Patricio, los soldados de Estados Unidos, en su mayoría inmigrantes de Irlanda, que durante la guerra de 1846 desertaron y se pasaron a combatir al lado de las tropas mexicanas. Actualmente estos caídos son venerados como héroes tanto en México como en su república natal, la República de Irlanda. Hoy presentamos una entrevista de archivo de hace 24 años conducida por mi colega María Eraña con el periodista y documentalista y en algún momento capellán de la Unión de Campesinos en tiempos de César Chávez, Mark Day, a propósito de su película que llevó por título justamente San Patricio.
¿Cuál es el significado de recordar este capítulo histórico tan poco conocido para muchos?
Pues en primer lugar, quería decirle cómo se originó la idea de hacer un documental. Cuando yo estaba trabajando con César Chávez y sus compañeros allá en Delano, la idea comenzó porque César siempre hablaba de tanto apoyo que él había recibido de los curas, de los padres irlandeses americanos. Entonces alguien dijo, pero eso no es nada nuevo, porque en el siglo pasado un grupo de irlandeses se cambiaron de bando y pelearon con México. Entonces, esta conversación con César fue en el año 68 más o menos, pero después de 25 años alguien me dijo que había un libro sobre esto fue escrito por el doctor Robert Miller en Berkeley, que ahora reside en Berkeley. Se llama El Trébol y la Espada, Shamrock and Sword. Contestando su pregunta, yo creo que hay un gran significado, ¿verdad? Porque, en primer lugar, la historia siempre está escrita por los ganadores, por los vencedores. Y de manera que nosotros no sabemos casi nada de qué pasó con la gente, o muy poco, la gente indígena, los mexicanos, la gente derrotada, los esclavos, ¿verdad?, de este siglo y otros siglos pasados. Entonces, para mí es un significado muy grande que ahora tenemos más información sobre esos hombres, los San Patricios, que realmente sintieron la misma angustia que los inmigrantes sienten hoy día. Justo hoy día estaba yo leyendo de la venida de los inmigrantes, los supuestos ilegales, los indocumentados en Calexico, ¿verdad? Pues esa gente tienen hambre y están buscando trabajo, igual que los irlandeses. Entonces, en mi opinión es que tenemos que hacer las conexiones entre nuestras culturas, porque como tú sabes, María, los políticos siempre nos están dividiendo, están dividiéndonos, están poniendo un grupo en contra del otro. Entonces, ha llegado la hora de poner las conexiones. Y yo creo que la historia de los San Patricios es una gran oportunidad de hacer conexiones multiculturales.
Sí, porque según lo que tú retratas en tu documental, los irlandeses al momento de llegar a América, venían huyendo de la represión, venían huyendo del hambre, y cuando llegaron a Estados Unidos pensando que iban a encontrar un mundo de oportunidades y de bienestar, pues se encontraron con una realidad un tanto bastante diferente, ¿no?
Sí. Y yo creo que es el mismo prejuicio y el mismo racismo que los mexicanos encontraron, porque como en el documental, los que van a poder verlo, los mismos periódicos estaban diciendo cosas en sus editoriales en ese tiempo que tenemos que conquistar y civilizar esta linda tierra, hablando de México, y que los mexicanos tenemos que, si nos resisten, tenemos que aplastarlos. Entonces, en ese tiempo el racismo no era más oculto como es ahora, ¿verdad?
Sí, eso me llamó la atención, que citaban un periódico de Illinois, de Springfield, donde decía que los mexicanos eran como reptiles en el camino a la democracia, o se arrastraban, sí, o los aplastaban, ¿no?
Sí, y nosotros encontramos algunas de las mismas ideas ahora, sobre todo aquí en California, cuando los mexicanos y mexicoamericanos están empezando a votar, a hacerse ciudadanos, ¿verdad? Entonces constituyen para la gente de la derecha una gran amenaza. Entonces yo creo que ahora es más importante que nunca de participar, de organizar. Y siempre esto fue la idea de César Chávez, ¿verdad? Organizar. Y él siempre hablaba del famoso dicho de Joe Hill, el famoso minero que no lloren, organícense, ¿verdad?
Ajá. Ahora, tú también trataste de ir un poco más al fondo de esta situación y explorar un poco por qué, cuáles fueron los motivos por los que estos irlandeses decidieron en un momento dado pasarse a luchar con los mexicanos en contra del ejército de Estados Unidos, y que a varios de ellos, 50 tengo entendido, les costó la vida, ¿no? La vida ahorcados después de corte marcial.
Muchos más en las batallas.
Exacto, muchos más en las batallas. Ahora, tú fuiste a explorar las causas por las que se tomaron esta decisión. Al parecer, cuando fueron juzgados, varios de ellos dijeron, es que yo estaba borracho cuando decidí desertar, y tú básicamente te cuestionaste esta idea, ¿no?
Bueno, yo creo que para mí esto es una cosa de los historiadores ahora en Estados Unidos y en el siglo pasado han hecho, se han equivocado mucho, ¿verdad? Porque ellos buscan todas las razones por las cuales los San Patricios desertaron, y dicen que, ajá, y se emborracharon, ¿verdad? Y se pasaron al otro lado. Y inclusive en el corte marcial, algunos de los San Patricios dijeron, bueno, yo para por ellos dijeron esto, era borracho yo, porque es una ofensa menor, ¿verdad? Ser borracho, pero ¿cómo van a decir en un corte marcial cuando las mismas armas están apuntando hacia ellos? Bueno, yo deserté porque yo creo en la bandera de México y estoy combatiendo en contra del imperialismo. No van a decir eso, ¿verdad? No van a poder decir eso. Y tampoco, ni siquiera tenían sus abogados. No tenían abogados de defensa. Entonces, yo creo que, ¿cómo es posible? Tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que hasta 500 hombres, la mayoría irlandeses, alemanes, ingleses y otros, se emborrachan y se desertan, y se pasan a otro ejército y luchan? Y pelean y se mueren, ¿verdad? Es ridículo llegar a esa conclusión. Entonces yo creo que las razones son más complejas. Yo creo que, en primer lugar, la guerra entre Estados Unidos y México fue como Vietnam, que los mismos soldados no sabían por qué estaban ahí, ¿verdad? Bueno, con la excepción quizás de los Texas Rangers, los famosos Rangers de Texas, que entraron con un sed de sangre, ¿verdad?, para vengarse del famoso Alamo y del masacre de Goliad. Ellos fueron a México para vengarse, uh-huh. Pero la mayoría de las tropas no sabían, y además los irlandeses eran católicos. Imagínate cómo reaccionaron cuando ellos vieron los Texas Rangers y los voluntarios de Arkansas y otros estados violando, raptando, robando, desacrando iglesias católicas. Entonces, yo creo que, y más al fondo, los irlandeses eran campesinos, eran gente muy humilde, buscando terreno, y eran muy maltratados de parte de sus oficiales protestantes. Y el general Santa Ana, muy naturalmente, y como general Ambudia también, ofrecieron volantes diciendo, vénganse con nosotros, pelean con nosotros y te vamos a dar después su pedazo de tierra. Entonces yo creo que todos los motivos de nosotros los seres humanos son complejos. No todos somos, todos eran santos. Yo creo que también quisieron su pedazo de tierra. Pero yo creo que al fondo no quisieron matar hermanos que eran católicos, y que ellos sintieron una gran simpatía y solidaridad con los mexicanos.
Es Mark Day en entrevista con María Eraña, en esta entrevista realizada hace 24 años, a propósito de la realización de su documental titulado Los San Patricios, un documental, una película dedicada al batallón San Patricio, el batallón de los soldados irlandeses que decidieron desertar del ejército de los Estados Unidos para pasarse a combatir en el lado mexicano durante la guerra de 1846. Vayamos de nuevo al álbum San Patricio, una colaboración que mezcla música folclórica de México e Irlanda, obra del grupo The Chieftains, que son folcloristas de Irlanda. Esta pieza, una especie de corrido, interpretada por los Camperos de Valles, se llama El Caballo. La letra celebra a los San Patricios.
sepan paisanos, para que sepan paisanos, a Irlanda digo a mi juicio. Mil gracias por el servicio de pelear con alma y manos al grupo de San Patricio y a son héroes mexicanos. Hay recuerdos bien sabidos que por desertores fue, que por desertores fue. Hay recuerdos bien sabidos.
Sigamos oyendo de la película Los San Patricios en voz de su realizador, su productor, el periodista Mark Day.
Mark, otro de los motivos por los que se decía, o algunos historiadores decían que los irlandeses se habían unido al ejército mexicano, era porque habían sido conquistados por las mujeres mexicanas, como lo decían un poco así como en detrimento de ellos, ¿no?
Sí, pues tenemos algunas pruebas y documentos históricos de hecho de que algunos de los soldados se casaron con mexicanas y se quedaron en México o que regresaron a Estados Unidos. Y me imagino que, aunque no tenemos muchos documentos de los irlandeses, me imagino que esto pasó también, ¿verdad? Que fueron capturados por los encantos de las mujeres, porque tenemos algunos datos históricos de que, por ejemplo, en Matamoros, si tú vas a Matamoros ahora o Laredo, el río Bravo es muy sucio, ¿verdad?, por la contaminación, pero en ese tiempo era un río muy grande y muy limpia, y las mujeres se bañaron allá. Imagínate los soldados a la orilla del río Bravo viendo a las mujeres allá bañándose en el río después de muchos meses de no haberse encontrado con mujeres. Yo creo que, y también el catolicismo, ellos pudieron ver las procesiones de los en las iglesias de Matamoros y los otros, y se acordaron de las campanas y las iglesias en su tierra natal de Irlanda.
Así es.
Y además, la música, los bailes son semejantes, el arte, el mexicano es casi un artista por naturaleza, y poesía, y bueno, el espíritu céltica, celta,
celta,
¿cómo se dice?
Celta.
Uh-huh. Celta, ¿verdad? De Irlanda. Los irlandeses fueron conquistados en primer lugar por los romanos, luego por los ingleses, y trataron los ingleses de suprimir su religión. También prohibieron escuelas y también prohibieron. Entonces, muy semejante con lo que hizo los españoles cuando llegaron a México. Borraron la religión y trataron de borrar la cultura.
Ahora, tú mencionas en alguno de los artículos que se publicaron con motivo del estreno de Los San Patricios, que incluso cuando la has presentado esta película en distintos lugares, a veces ha generado enojo entre algunos, sí, de los asistentes. ¿Cómo está esto?
Yo creo que el problema con algunos de nuestros hermanos anglosajones es que tienen una especie de amnesia histórica, que ellos dicen, bueno, en ese tiempo era natural de conquistar tierra y nosotros no podemos juzgar lo que ha pasado. Yo creo que tenemos el derecho de juzgar, ¿verdad? México fue violado, México fue saqueado y perdió la mitad de su tierra. Ahora, es muy poco probable que van a poder recuperarlo, pero tenemos que leer la historia y decir que blanco es blanco y negro es negro. Pero hay algunos que no quieren quizás reconocer su propia amnesia y a veces su propio racismo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que tenemos que leer y reescribir la historia de punto de vista de los conquistados, derrotados, uh-huh. ¿verdad?
¿Por dónde ves tú que esta conexión irlandesa-mexicana se pueda ir fortaleciendo en estos días, más allá de las cuestiones así medio folclóricas, de las los desfiles y todo eso? ¿Por dónde ves que
Yo recibí una llamada crecer? La semana pasada de la Ciudad de México, del embajador de México a Irlanda. Él dice que lo que él quiere hacer es reunirse con los líderes irlandeses americanos para organizarse más y para ver en qué formas podemos luchar contra este nativismo, el racismo. Yo creo que en muchos niveles, en el nivel cultural, en el nivel político, en el nivel educativo, por ejemplo, los irlandeses apenas están dándose cuenta de la gran hambruna, que cuando se murieron 1 millón de irlandeses y se emigraron otros 2 millones. Yo creo que la asimilación en nuestra cultura también nos ha robado de nuestras conciencias. Yo creo que hay bastantes oportunidades en esos niveles.
Ahora, hay celebraciones tanto en México, tú dices, y lo presentas en tu documental, sí. Una ceremonia en donde se está recordando a todos los caídos, especialmente en las batallas de La Angostura, en la batalla sí. de Churubusco, y también hay celebraciones el mismo día en Irlanda. Yeah. ¿Cómo
este año es el aniversario de 150 años, y definitivamente va a ser presente el presidente Zedillo en el monumento en San Ángel, en la Plaza San Jacinto, y va a haber una gran conmemoración este año, y también en Irlanda, en el pueblo de Clifton. Entonces yo creo que la historia de los San Patricios es una oportunidad de unirnos, ¿verdad?, y de hacer reflexiones sobre nuestras culturas.
Uh-huh. Bueno, Mark, pues muchas gracias por acompañarnos, por darnos esta información. ¿Algún último comentario sobre la conexión irlandesa-mexicana?
¿Algún otro? Yo creo que hoy día tenemos que celebrar juntos y no solamente comer como los irlandeses se acostumbran a comer, corned beef and cabbage, pero también agregar la salsa.
Muy bien, muy bien. Buen consejo. Okay. Muchas gracias,
Mark. Un abrazo, María, y a todos los radio oyentes de Radio Bilingüe.
Esa fue la plática de María Eraña con el cineasta y documentalista Mark Day a propósito del estreno por aquellos días del documental The San Patricios, Los San Patricios, dedicado a ese batallón de célebre memoria en México, de no tan célebre en los Estados Unidos, que escribió una tremenda página en la historia de México y Estados Unidos por aquellos días en 1846. Pues bien, amigos, ¿qué tal si a continuación y en esa misma tónica, en esa misma vena, pues nos dedicamos a escuchar otra pieza más del álbum de San Patricio, del grupo folclorista de Irlanda, The Chieftains? En esta ocasión, esta es una colaboración en la cual oirán los instrumentos, el sonido, las voces del grupo Los Ensontles, del área de la Bahía de San Francisco, con los ritmos irlandeses, en esta pieza titulada El Chivo.
Cayó bajo Huizanchito. El que tiene chichimama, el que tiene chichimama, el que no se crea solito. El chivo pegó un reparo, el chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen padre y hay chivos que tienen padre, pero este ni madre tuvo. Cuánto chivito pintito se le visa por el plan. Unos son porque los hacen, unos son porque los hacen, otros de herencia lo traen. Corral de las piedras negras, corral de las piedras negras, donde se amansan los chivos. Hay corazones ingratos, hay corazones ingratos y pechos adoloridos.
esta pieza, esta colaboración de The Chieftains con Los Enzontles del álbum San Patricio, ponemos más o menos punto final a este vistazo a una parte de la historia, un episodio en la historia que ocurrió durante la guerra de 1846, cuando tropas de Estados Unidos, al mando del general Zacharias Taylor, invadieron México hasta llegar y tomar su capital. Esta es una historia que es poco contada, poco discutida, poco explicada en los libros de historia de Estados Unidos. Cientos de soldados irlandeses desertaron del ejército invasor y pusieron sus fusiles al servicio de la defensa de los invadidos, los mexicanos. En Estados Unidos, los San Patricios son vilipendiados como traidores a la patria. En Irlanda y en México, en cambio, todo lo contrario. Son celebrados como héroes y por estas fechas se les rinde tributo allí donde tienen sus monumentos. Hay un monumento C en la capital mexicana y otro monumento en una ciudad en Irlanda adentro. Esta parte pues la ofrecemos un poco en conmemoración del Día de San Patricio, el día de hoy, el Día de los Irlandeses, día emblemático de los irlandeses por todo el mundo. Pues ahora sí, y para llegar a marcar el punto intermedio de nuestro programa, la media hora, ¿qué tal si los dejamos en este receso con algo más también del álbum San Patricio? Esta es una creación de The Chieftains en colaboración con Ray Cooter y es una muy particular, muy única interpretación de la canción mixteca con instrumentación irlandesa. Tradicional mexicana, la canción mixteca con la inspiración y la instrumentación del grupo irlandés The Chieftains. Pues bien, amigos, cambiando de tema, siguiendo más o menos por los mismos rumbos, por la misma tónica, pero cambiando de tema, California está a punto de convertirse en el primer estado del país en exigir que todos los estudiantes de preparatoria tomen la materia de estudios étnicos como requisito para graduarse. Ya el año pasado, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que habría agregado un semestre de estudios étnicos como requisito para conseguir el diploma de la prepa. El gobernador Newsom vetó dicho proyecto, pero ahora, con el nombre de Proyecto AB-101, o Estudios Étnicos para Todos, parece navegar con todos los vientos a favor. Las demandas para que las escuelas públicas integren el estudio de la historia y las experiencias de los pueblos afroamericanos, chicanos, asiáticos y nativoamericanos, surgieron con fuerza en la década de los 60. y fueron parte del pliego petitorio de los movimientos estudiantiles en el área de la Bahía de San Francisco. De hecho, la primera Facultad Universitaria de Estudios Étnicos de Estados Unidos, la de San Francisco, fue resultado de una huelga de 5 meses en la Universidad Estatal de San Francisco en 1969. Al menos otros 8 estados, Connecticut, Indiana, Nevada, Oregon, Texas, Vermont, Virginia y Washington, han promulgado medidas durante esta pasada década para crear estándares y planes de estudios y para exigir que las escuelas ofrezcan algún tipo de estudios étnicos de manera optativa. En el 2017, Indiana se convirtió en uno de los primeros estados en exigir que todas las escuelas secundarias y preparatorias ofrezcan una clase de estudios étnicos en virtud de un proyecto de ley firmado por el gobernador de ese entonces. Ayer, sobre este tema, hablé con el patrocinador del proyecto de ley para hacer de los estudios étnicos un requisito de graduación. Él es el asambleísta José Medina. Es miembro de la Asamblea de California desde hace casi 10 años, donde es presidente del Comité de Educación Superior de la Asamblea. Antes, enseñó durante muchos años estudios sociales en Riverside Polytechnic High School, en Riverside, la Escuela Preparatoria Politécnica de Riverside. Oigamos la plática. Asambleísta José Medina, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel, y gusto estar aquí con usted.
Gracias por su compañía, José. Pues José, usted ha venido abanderando ya por varios años la causa de los estudios étnicos en los planes de estudio de las escuelas públicas del estado de California y hoy particularmente en las preparatorias. ¿Por qué le da usted la más alta importancia a estos cursos, a estas materias académicas? ¿Qué es lo que gana el estudiante y qué gana California con su enseñanza?
Bueno, con los 34 años que tuve de ser maestro en las escuelas públicas de Riverside, cuando llegué a la high school, donde enseñé por varios años, vi que los estudiantes, especialmente los estudiantes latinos, afroamericanos, hasta los asiáticos americanos, no miraban a su historia, su cultura reflejada en lo que se enseñaba en la high school. Yo enseñé historia de los Estados Unidos, enseñé también historia mundial y había muy poco de esos grupos en lo que enseñaba en esos cursos. So, cuando tuve la oportunidad de enseñar el curso de Ethnic Studies, de Estudios Étnicos y Chicano Studies, vi cómo se motivaron bastante a los estudiantes cuando vieron que podían aprender de su cultura, de su historia, cuando podían aprender más de sus raíces. Y también vi que en la sociedad en general no hay suficiente conocimiento de los todos los hechos, ¿no? Toda la historia que han tenido estos 4 grupos, además los americanos nativos, y que hay una falta, ¿no? Hay una falta muy grande en la sociedad en general de toda la historia importante que han tenido estos 4 grupos en el estado de California y en nuestra nación.
Ahora, el año pasado, José, su proyecto estuvo a punto de convertirse en ley, ¿no? La legislatura lo apoyó muy entusiastamente, tuvo mayoría de calle para el proyecto que agregaba un semestre de estudios étnicos como requisito para poder graduarse de la prepa. Todo fue muy bien hasta que llegó al escritorio de Gavin Newsom. El gobernador lo vetó el proyecto. ¿Qué le dijo el gobernador? ¿Por qué lo rechazó?
Bueno, en el mensaje que escribió el gobernador cuando hizo veto en mi bill, uh-huh. Él dijo que él no estaba de acuerdo de cómo estaba el currículo, lo que habían preparado el Departamento de Educación, que necesitaba más balance, uh-huh. en las materias que estaban preparando. So, él directó al Departamento de Educación a hacerlo otra vez. Y eso es lo que ha pasado. Y el jueves de esta semana, State Board of Education va a votar en la tercera versión de lo que han hecho al Departamento de Educación acerca de cómo presentar Ethnic Studies, estudios étnicos, con las escuelas.
Este próximo jueves, o sea, un día después de nuestra transmisión, se votará la Junta de Educación del Estado sobre el tercer plan de enseñanza de los estudios étnicos, ¿no? Estaremos muy al pendiente. Ahora, según se reporta, asambleísta Medina, las críticas más frecuentes vienen de quienes quieren ampliar la definición de estudios étnicos más allá del pueblo negro, latino, asiático y de las Islas del Pacífico, y de los nativoamericanos, los indígenas americanos. Hay quienes piden mayor representación para los punjabis, los armenios y los árabes de Estados Unidos, y también de los grupos judíos, que exigen un mayor enfoque en que se impartan clases sobre el antisemitismo. ¿Cómo responde a esas críticas a favor de ampliar el plan de estudios a más grupos? ¿Se contiene esto en el plan que se dará a conocer el jueves?
Bueno, el plan que se vota el próximo jueves sigue manteniendo los cuatro grupos que hemos mencionado: latino, asiáticos, afroamericanos, nativoamericanos, como la base de estudios étnicos. Y yo estoy de acuerdo que así debe ser. Y así sigue el plan. Y es bueno conocer que este plan es solo como un, no sé la palabra en español, un consejo a las escuelas, a los distritos. No está escrito en cemento o en piedra, y les dice en el plan que los distritos, que las escuelas secundarias pueden añadir, ¿no? Pueden añadir acerca de cuál es la población de dónde está la escuela, si hay grupos de un grupo o otro. Sí, bueno, pueden incluir los otros grupos, pero mantiene que los cuatro grupos que hemos mencionado son la base de lo que es estudios étnicos. Y yo estoy de acuerdo con las dos cosas: mantener los cuatro grupos y dar flexibilidad a las escuelas, a los distritos, también añadir si es necesario o si quieren.
Ahora, otro problema que se reporta también en cuestión de este plan para estudios étnicos es el de los fondos, de que las materias obligatorias significan fondos obligatorios, y pagar por un nuevo mandato pues puede ser difícil en los próximos años fiscales debido a la crisis que ha traído la pandemia del coronavirus. ¿Qué providencias se toman en la ley para la eventualidad de crisis fiscales, para la eventualidad del bajón de fondos para las escuelas, asambleísta?
Sí, bueno, el año pasado de verdad no hablamos mucho de dónde iban a salir los fondos para estas clases. Y ya en este año el gobernador mismo puso $5 millones en el presupuesto suyo del gobernador para empezar a enseñar, preparar a los maestros que van a estar enseñando estas clases. So, eso vino por la parte del gobernador. Ahora, por la parte de la asamblea, nosotros vamos a pedir varios millones de dólares que va a ser necesario para enseñar estos cursos por todo el estado, y yo creo que al final vamos a tener éxito en poder poner los fondos que es necesario para enseñar estas clases por todo el estado. Que sí es una cifra de millones de dólares, pero yo creo que el trabajo y estas clases son importantes, y si es importante, también es importante que el estado pone y apoya con dinero a lo que decimos que necesitan todos los estudiantes de California.
Por lo pronto hay la voluntad política entonces de poner ese dinero, dinero para atraer y preparar a maestros para estas clases y también para los cursos, nos dice usted. Importante sí,
y,
que mencione.
Y pagar por los libros que van a ser necesarios también.
Así que efectivamente hay que subrayar este primer detalle que nos menciona, el hecho de que pues esta enseñanza generalizada de los estudios étnicos en las escuelas del estado de California, pues crea efectivamente una mayor necesidad de profesores especialistas en estas materias, en los estudios étnicos, que en estos momentos California no tiene. Así que se darán a la tarea seguramente de emergencia de preparar a estos docentes, ¿no?, de inmediato.
Sí, y como vimos el año pasado, el gobernador sí firmó una ley haciendo estudios étnicos requisito para graduarse de los California State University. Uh-huh. Y vamos a ver este año también, alguien va a proponer otra ley que hacer requisito también en los community colleges también. Uh-huh. So vamos a tener una gran necesidad de, como dices, profesores, maestros que especializan en estos temas y disciplina.
¿Cuándo entraría en vigor la AB-101 que se apruebe, asambleísta?
Sería un requisito de graduación para el año escolar 2029-2030. Es decir, que se tendrá que ofrecer empezando de dar los cursos a partir del año escolar 2025-2026 para que los que se gradúan uh-huh. en el año 29-30 ya lo tengan, ya lo han tomado.
Uh-huh. Tengo entendido que como resultado de este estímulo, de este impulso, de esta discusión a nivel estatal a favor de los estudios étnicos, ya ha habido varios distritos escolares que al nivel local se han adelantado para lanzar este tipo de iniciativas, ¿no? O sea, de lanzar el requisito de graduación, los estudios étnicos como un requisito de graduación para las clases de preparatoria, ¿no? Sé que en Los Ángeles, sé que en Fresno, incluso me parece que en Riverside ya está avanzando esto, ¿no?
Cierto, y yo sé que en Fresno hicieron requisito comenzando en el año escolar 2021-2022.
Este año.
Y sí, me da mucho orgullo que mi propio distrito de Riverside también lo hizo requisito.
Uh-huh. Al final de cuentas, asambleísta, ¿cómo visualiza usted, cómo mediría el éxito de esta iniciativa, de este plan de introducción plena de los estudios étnicos a la enseñanza en California? ¿Cómo mediría el éxito?
Bueno, le diría que ha sido una historia de más de 50 años, ¿no? De donde empezaron estos cursos en San Francisco State College, que estudiantes, como los estudiantes de Los Ángeles, en los años 68, hace más de 50 años, que salieron de las escuelas pidiendo ver estas clases enseñadas, pidiendo más maestros latinos, que ha sido una lucha de más de 50 años y yo creo que al fin lo vamos a tener éxito en este año por la lucha que han hecho los estudiantes, los jóvenes que piden estas clases.
Ya por último, asambleísta, este programa saldrá al aire el día de San Patricio, que es el santo patrono de Irlanda, el día que celebra la cultura irlandesa. Y aprovecharemos para hablar de la historia del batallón San Patricio, o sea, los soldados irlandeses que durante la guerra Estados Unidos y México se pasaron al bando de los mexicanos. ¿Qué tanto se cuenta este episodio histórico en los planes de estudios convencionales de Estados Unidos y qué importancia cree usted se le daría en los estudios étnicos? ¿Qué importancia se le da en los estudios étnicos?
Bueno, yo creo que lo que pasó con esta... cuando apoyaron al lado de México contra la guerra contra los Estados Unidos, es buen ejemplo de cómo somos todos unidos, en el sentido que ningún grupo no existe afuera de otros grupos, y cómo nos hemos apoyado siempre a un grupo a otro. Sea este ejemplo que acabas de dar, o el ejemplo de los judíos que apoyaron mucho al movimiento de los afroamericanos en los años 60, igual que judíos americanos que ayudaron en la lucha de los campesinos con César Chávez. Estos son los cuentos y la historia que todos los estudiantes de California deben aprender.
Pues le seguiremos la pista al devenir de la AB101, asambleísta José Medina. Por lo pronto, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias, Samuel.
Él es el asambleísta legislativo José Medina, de los rumbos de Riverside, demócrata. Es patrocinador del proyecto de ley para hacer de los estudios étnicos un requisito de graduación en las escuelas preparatorias de California. El proyecto es conocido como Estudios Étnicos para Todos, o bien AB101, es un nombre técnico dentro de la Asamblea. Si gusta usted comentar el tema, todavía nos restan algunos minutos antes de cerrar esta edición de Línea Abierta, así que con todo gusto lo reservaré para sus opiniones, para sus preguntas, comentarios con relación a los temas que hemos abordado el día de hoy. El número a marcar, si gusta usted hacerse parte de esta plática, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Se queda a su cordial disposición en caso de que guste usted agregar algo a estas pláticas que hemos tenido el día de hoy. Pues ya escucharon al asambleísta José Medina abanderando de nuevo este proyecto. Él fue profesor, él fue maestro justamente de ciencias sociales en escuelas preparatorias de Riverside durante muchos años, así que sabe muy bien de lo que habla. Y a la hora de promover esta materia, la materia de los estudios étnicos, pues ya nos explicó, él trata de lograr que a través de estas enseñanzas se aprecie más, se valore más la historia y la experiencia de los diferentes grupos que forman parte de esta gran nación, de los diferentes grupos raciales y étnicos, de los negros, los latinos y mexicanos, los asiáticos y los nativoamericanos, sobre todo, que son los grupos fundamentales que componen la base social de esta nación. Dice que a la vez, cuando esto se hace, esto generalmente genera pues mayor interés por participar por parte de los estudiantes. Se muestran más interesados por ser parte de las clases, por superarse, adelantarse, mejorar su rendimiento académico, y se les hace, dice, generalmente, y esto está demostrado estadísticamente, dice, los estudiantes se muestran más comprometidos como ciudadanos se muestran más responsables, tienen mejor futuro en ese sentido, en otras palabras, aprenden más de civismo. ¿Qué tal si, antes de seguir los comentarios, le cedemos la palabra, le escucha José, que nos llama desde Merced? José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Creo que esta proposición está muy buena, porque en realidad muchos de los jóvenes no saben de la historia, y creo que hasta ayudaría a más de algunos de los que son muy racistas, porque en realidad esas personas no saben lo que es la historia de aquí, de Estados Unidos, o localmente como lo que es California. Y para mí que será algo muy bueno para todos los jóvenes que están en la escuela, para que sepan de dónde provenimos y a dónde queremos ir. Uh-huh. Es mi comentario.
Muy bien, gracias por ese comentario y por traer efectivamente el asunto del racismo, que generalmente se alimenta de la ignorancia y del oscurantismo, de los prejuicios y resabios de otros tiempos, es de lo que se alimenta el racismo, ¿no? Puede ser que estos cursos puedan servir de buen antídoto contra ese veneno que están inyectando pues tantos propagandistas, ideólogos, políticos que le inyectan ese veneno a su retórica, gente interesada en hacer creer que pues estas comunidades, las comunidades negras, latinas, asiáticas, son una carga, son una amenaza, que deberían estar agradecidos de lo que son, porque se lo deben al grupo dominante. Esa es la carga de la retórica tóxica que, pues, muchas veces gana terreno en las escuelas, en los medios, en los círculos políticos en el país. Así que con estos cursos seguramente se le da a los estudiantes de estos grupos que han sido borrados sistemáticamente de las páginas de la historia oficial en el pasado, pues se les da a estos jóvenes estudiantes mayor conciencia de lo grande que es su gente, sus abuelos, sus padres, lo grande que son sus contribuciones, sus aportaciones a la construcción de este país, que este país somos todos, no son solamente algunos, sino que es el concurso de todos. Son esas conexiones las que nos explica el asambleísta José, las que se ganan a la hora de adentrarse en la historia y en la experiencia de cada uno de estos diferentes grupos étnicos. Y esto es algo que ya está ganando terreno al nivel local. El año pasado, la Junta de Educación de Los Ángeles votó para que los estudios étnicos sean un requisito de graduación para el año escolar del 2023, o sea, un par de años. Y el Distrito Unificado de Fresno, que viene siendo el tercero más grande del estado, planea hacer un requisito, 2 semestres de estudios étnicos, a partir de la clase de este año, del 2021. Así que le seguiremos la pista a este proyecto de ley que, repito, abandera José Medina, asambleísta de los rumbos de Riverside, nuevamente en la legislatura de California. Esta vez parece contar con mejores vientos a favor. Pues bien, amigos, síganos, estamos en nuestra página web, ahí dejaremos colocado este programa a manera de archivo. Estamos en radiobilingüe.org y estamos también en Facebook. Por esas dos plataformas podrá usted hacernos llegar sus comentarios, que con todo gusto recibiremos y le daremos salida en el momento oportuno. Sin más, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando muy buen día e invitándolos a que no dejen de usar su mascarilla solidaria, no dejen de buscar su vacuna de manera solidaria, tomando en cuenta de que todo mundo, toda la comunidad, se los va a agradecer infinitamente. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.